Gustavo Gómez, es Caracol Radio.
Una verdadera papa caliente está servida a manteles en la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC. Y según ha podido establecer Caracol Radio, tiene que ver con una sanción a Alberto Merlano Alcocer, una persona muy cercana al presidente Gustavo Petro y a la primera dama Verónica Alcocer. En algún momento se habló, Fraile, del señor Alcocer como familiar de la primera dama. Creo que el presidente aclaró en cierta ocasión que era como un primo en octavo grado de consanguinidad, pero sí es una persona muy cercana en amistad a los Petro.
Aunque hay que decir, Gustavo, que para el Estado, en efecto, y para declarar conflictos de intereses, se tienen en cuenta hasta el primero, incluso en algunos cargos, el tercer círculo de consanguinidad. En este caso se trata, en efecto, de un primo lejano.
En ese momento, cuando sonaba alrededor de la administración del entonces alcalde Gustavo Petro, la silla vacía aseguraba que Merlano Alcocer era un asesor del entonces alcalde en temas de servicios públicos y que habría llegado a la presidencia, ¿cómo llegó?, del acueducto durante la alcaldía de la Colombia Humana, precisamente por su cercanía a la primera dama, lo cual también le pasó al señor Ricardo San Clemente, que estuvo al frente de Transmilenio. El asunto actual tiene que ver con una sanción que la SIC había impuesto en 2012 a Merlano Alcocer por haber encontrado evidencia que les permitía concluir que el señor Merlano Alcocer, miembro principal de la Junta Directiva del acueducto, había colaborado, facilitado, autorizado y ejecutado la realización de una práctica restrictiva en términos de la competencia. El monto de la sanción fue 240 millones 240 mil pesos. Según confirmó Caracol Radio, ayer lunes 23 de diciembre, dos delegados de la superintendencia, Alexander Sánchez, delegado para asuntos jurisdiccionales, y Grenfied de Jesús Sierra, delegado para protección de datos, presentaron su renuncia por discrepancias en las decisiones de la entidad frente a la suerte de Merlano Alcocer, que entre otras cosas suena como posible candidato en una eventual presidencia de Ecopetrol, y de allí la importancia de limpiar un poco su hoja de vida para que no quede la sanción. Vamos a ver qué pasa si hay movimientos en Ecopetrol también.
Recordando, por supuesto, todos los problemas que tiene en este momento el señor Ricardo Roa, lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral, las diferentes investigaciones que se le adelantan como gerente de la campaña, pero además los cuestionamientos que hay por el manejo que le ha dado la compañía en medio de la caída de la acción en la bolsa y las dificultades que tiene la empresa hoy para cobrar la caja.
¿Cuál es la historia? El 3 de noviembre, el señor Merlano Alcocer habría solicitado a la SIC que dicha sanción fuera revocada, teniendo en cuenta que durante la administración de Andrés Barreto, al frente de esa entidad, ya se había iniciado un cobro de jurisdicción coactiva. De igual manera, y en ejercicio del derecho de todo ciudadano, pues el señor Merlano Alcocer había acudido ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la búsqueda de una declaratoria de nulidad de la sanción. En atención al reglamento de la superintendencia, cualquier determinación en este sentido de tramitar revocatorias de sanciones tiene que pasar por el control de un comité de conciliación. En este caso, estaba integrado por los delegados Sánchez y Sierra, que presentaron el día de ayer su renuncia, por Gabriel Turbay, el secretario general, por Diego Romero, el jefe de la oficina asesora jurídica, y por Beatriz Sánchez, delegada de control de reglamentos técnicos. Es decir, Diana, ellos tienen que sentarse, evaluar las peticiones que llegan a la superintendencia en materia de levantar este tipo de sanciones y tomar unas determinaciones.
Sí, señor, porque es el trabajo de ellos y porque me imagino que lo harían como, pues como uno esperaría a un funcionario. Tomaron la decisión de acuerdo con lo que corresponde.
Bueno, después de una convocatoria en la que no estuvieron todos los integrantes, entiendo que la doctora Beatriz Sánchez no fue, entonces prefirieron esperarla y se dio un aplazamiento. El 9 de diciembre el comité se reunió y allí los delegados Sánchez y Sierra declararon sin piso los alegatos de Merlano. ¿Qué hacía el amigo de presidencia y el amigo del presidente Petro y de la primera dama? Estaba invocando el artículo 29 de la Constitución, una violación del debido proceso. Los dos miembros de la comisión dijeron, no señor, difícilmente podría hablarse de una violación al debido proceso cuando la administración ya ha tomado una decisión sobre el caso Merlano Alcocer a través de una resolución que tuvo recursos de reposición. Entonces, ¿dónde está la ausencia del debido proceso? Eso hizo que al día siguiente el señor Merlano llegara un nuevo escrito a la superintendencia. Ya no hablaba ya no hablaba de la violación del debido proceso, sino que ponía como piedra angular la violación del debido proceso a un lado, amparándose ahora en el Código de Procedimiento, alegaba que se le había causado un agravio injustificado y que esa sanción le dificultaba conseguir empleo. El día 18, Sánchez y Sierra se declararon impedidos. ¿Por qué? Porque ya habían tomado decisiones el 9 de diciembre sobre Merlano. Si se volvían a pronunciar con el nuevo documento de Merlano, estaban afectando su imparcialidad y su objetividad. Y quedó establecido un plazo, que fue el del viernes pasado, este viernes que acaba de pasar, para que los demás miembros del comité definieran si ellos también, al haberse pronunciado en la sesión del 9 de diciembre, pues también tenían impedimentos. No se presentaron esos impedimentos, sino hasta el lunes, ayer. Por eso Sánchez y Sierra, que tenían el deber reglamentario de pronunciarse, dijeron: no aceptamos los impedimentos de los demás miembros de la comisión, porque hay una causal de extemporaneidad. Debieron haberlo hecho el viernes. ¿Qué pasó ese viernes además? En horas de la noche, la superintendente Cielo Rusinque les pidió a Sánchez y a Sierra informes minuciosos y detallados sobre todo lo que habían hecho en 2024. Que entre otras cosas, Fraile, pues tiene todo el derecho un superintendente a pedir este tipo de asuntos, máxime cuando se dice que en las últimas horas también ha mandado el mensaje a sus funcionarios de alto nivel que pasen todas sus cartas para ver quién se queda y quién se va.
Es natural en una empresa y una entidad pública que en diciembre se hagan todo este tipo de balances, de informes de gestión, entre otras sobre todo a los contratistas, para que les paguen la factura del siguiente mes. Y bueno, si llevan procesos tan importantes como este, pues uno pensaría ahora que no tienen que presentar.
¿Qué llamó la atención de que el viernes en la noche se pidiera el detalle de su actuación durante el año anterior? Es que Sánchez es un funcionario estrella, muy respetado y querido al interior de la superintendencia. Tiene doctorado en Derecho en Francia, 10 años de experiencia como magistrado auxiliar del Consejo de Estado, fue vicepresidente jurídico de EPM, y la propia sigla acababa de dar hace unos meses un reconocimiento a él y a su equipo porque habían tramitado en tiempo récord los expedientes a su cargo, 90.000 expedientes, con una descongestión del 70%, que llevó a que se le entregara ese mérito públicamente. Hay video del acto donde se les entrega el reconocimiento, todo el mundo se emociona, y el reconocimiento está firmado por Cielo Rusinque.
Pues,
por su parte, Sierra Cadena es doctor en Derecho de la Universidad de la Sorbona de París, es investigador y profesor de la Universidad del Rosario, tiene experiencia como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Pues estas situaciones llevaron a ambos superintendentes a presentar sus renuncias ayer, 2:30 de la tarde, en el entendido de que no están dispuestos a modificar sus decisiones en el caso Merlano Alcocer. Eso consta en la motivación de las cartas de dimisión. Eso, que no van a modificar esa situación. Y hasta donde ha podido establecer Caracol Radio, Fraile, las cartas las tiene sobre su escritorio la superintendenta Cielo Rusinque, que está estudiando con lupa la situación de los funcionarios y evaluando qué va a pasar en este caso tan delicado.
En eso pues hay que ampararse en el reglamento interno también de la superintendencia y lo que establezca el código de procedimiento para este tipo de situaciones. Si renuncian dos personas de esa comisión, se deben reemplazar. Para tomar la decisión, se tiene en cuenta lo que ellos plantean en su carta de renuncia. No modificamos nuestra posición frente al caso del señor Merlano Alcocer, y teniendo en cuenta esos dos votos, ahí sí se hace la evaluación para tomar una decisión final. Lo cierto, Gustavo, es que pues aunque no se ve nada ilegal sobre lo que está pasando,
así es,
si es una situación pues que prende las alertas, sobre todo en una funcionaria que hasta el momento siempre se ha defendido diciendo: mire, yo solamente estoy aplicando el manual de cómo funciona la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo que pasa es que cuando es una persona cercana a la presidencia,
claro,
el tema se complica.
El señor Merlano está actuando de una manera contundente y no sabe uno si sus actuaciones vienen con la presión, por supuesto, de alguien en Palacio que está interesado en que él tenga la hoja de vida limpia. ¿Por qué? Y Diana Sara, y esto es importante que la gente lo entienda. Es muy posible que el doctor Roa deje la presidencia de Ecopetrol. En el remesón ministerial está la posibilidad de que el señor Roa sea ministro de Minas y Energía y quedaría libre Ecopetrol, que algunos dicen sería para personas como Edwin Palma, muy cercanos al gobierno, pero también está sonando el señor Merlano, que necesita tener la hoja de vida limpia y sin la sanción para poder posesionarse. ¿Y por qué el interés en hacer el cambio? ¿Por qué Roa de ministro? Muy sencillo, Diana Saray. Los ministros tienen fuero. La instrucción la hace un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, que es un funcionario de libre nombramiento y remoción de la señora fiscal general. O sea, le obedece totalmente a la fiscal. Pero más allá de eso, esa persona que puede ser objeto de una instrucción por parte del fiscal delegado siendo ministro, es decir, el señor Roa, puede ser objeto de que la fiscal diga, no, no va el fiscal delegado, yo asumo directamente la investigación, y si no encuentran ningún escenario para una investigación, pues nunca va a llegar a la Corte Suprema de Justicia, Diana Saray.
Claro, no acusa porque son los fiscales delegados ante Corte Suprema de Justicia, y como usted dice, la fiscalía puede ejercer este poder preferente y decir, lo hago yo. Gustavo, lo que usted cuenta es de máxima gravedad, máxima delicadeza, de mucho cuidado, porque sería gravísimo que se estuviera intentando, como usted dice, limpiar la hoja de vida de esta persona cercana a la familia Alcocer, Merlano Alcocer, para poder nombrarlo en Ecopetrol. Las cosas son como son y el derecho es como es, Gustavo. Si las sanciones están y si las normas están, pues sería gravísimo que por presiones estos dos funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, estos superintendentes delegados, además, no son funcionarios de un cargo medio, estén dando un paso al costado por no querer limpiar esta hoja de vida de Alberto Merlano Alcocer. Gustavo, sería bueno escuchar a la Superintendente de Industria y Comercio. ¿Qué es lo que está pasando? Y si es cierto que están ejerciendo presiones, pues ¿quiénes las están ejerciendo? Muy delicado, Gustavo, lo que usted pone hoy sobre la mesa de 6 a.m. y lo que pone en conocimiento de los oyentes esta mañana.
Nosotros tuvimos en las últimas horas el detalle confirmado, incluso hace pocos minutos, de algunos de los escenarios que rodean todo este caso, y por supuesto ya estamos en contacto con la señora superintendente, que tiene sobre su escritorio la renuncia de estas dos personas, y creo que es de la mayor importancia, como usted dice, Diana, que haya claridad en esto para el país. Si hay alguna presión del señor Merlano Alcocer, si está rondando a la superintendencia para que le revoquen una sanción que dos delegados no quieren revocarle porque consideran que los argumentos de él no son afortunados, y por supuesto ver qué es lo que pasa en materia de un tráfico de influencias o de presiones de parte de este señor, incluso a la señora superintendente, que tendrá que contarnos pues su versión de esta historia, y yo creo que lo hará con la mayor transparencia, como suele hacer ella y siempre en los micrófonos de Caracol Radio. Pero antes de cambiar de escenario, quiero plantearles otra situación que tiene que ver con comentarios de las últimas horas alrededor del consorcio chino que está haciendo el Metro de Bogotá y los reclamos de algunos contratistas por falta de pago y de